El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Diez de la mañana, un minuto, comenzamos este semáforo, martes 9 de julio de 2019. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de nuevo? Diana Porras, los acompaño acá en la conducción de Semáforo, porque, bueno, Antonella va a estar nuevamente algunos días afuera, así que los voy a estar acompañando tanto en Semáforo durante las mañanas y también en Radiópolis. Equipo completo, a pesar, principalmente, de que Camila González en los controles y Tania González en la producción estuvieron ayer hasta la medianoche en esta transmisión especial de Radio Universidad de Chile junto con la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio a propósito de la conmemoración de este martes. Así que para ellas hay un reconocimiento que estén ahora hasta esta hora de la mañana. Aquí ya en desarrollo con este semáforo y además con toda la experiencia, los puedo invitar ahí a la página de la radio, también en nuestras redes sociales, fotografías y videos de todo lo que sucedió ayer acá en los estudios de Miguel Claro 509 con una serie de entrevistadas, panelistas a propósito de esta conmemoración, este día de la visibilidad lésbica, que bueno, lamentablemente cruzada por distintos casos de violencia, de muertes de mujeres en Chile, muchos de ellos incluso sin justicia aún. Así que aplausos ahí para Camila y también para Tania. Vamos a comenzar este semáforo de hoy con música, porque también a propósito de redes sociales estuve mirando algunas fotografías de lo que pasó el viernes pasado ahí en los patios del Museo Precolombino, porque fue la segunda edición de esta llamada Noche en el Precolombino, porque además de las exposiciones que están ahí habituales, se han sumado distintos conciertos, y en esta ocasión estuvo la presentación de la cantante chilena Niña Tormenta, el rapero mapuche Guayquil más banda, y un set a cargo de DJ Escobar. Vamos a escuchar precisamente, a propósito de lo que pasó ahí el viernes pasado, a Niña Tormenta con el tema A la Mar Fui por Naranjas, interpretación realizada a la canción tradicional recopilada por Héctor Pavés, este cantante reconocido, artista de la música popular chilena que desde fines de los 50 se nutrió de esta raíz folclórica de nuestro país en el contexto de la nueva canción chilena y toda la recopilación que ello significó. A la Mar Fui por Naranjas.
La mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Metí la mar las esperanzas mantiene. Echa a correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. Echa a correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. Apartas con cuchillo.
10 de la mañana, 7 minutos, y tenemos invitado acá en estudio el investigador del Instituto de Nutrición y Tecnología en Alimentos de la Universidad de Chile, el doctor Fernando Bío, para comentar una decisión que se confirmó hace poquitos días a propósito de este año internacional relacionado con el consumo de las frutas, de las verduras, y esto en el contexto de una evaluación que se realizó en la FAO. Doctor Bío, bienvenido una vez más acá también a la
Muchas estudios. Gracias por la invitación.
Doctor, le estaba comentando fuera de micrófono, aprovechando también a nuestros auditores, estoy revisando ahí en radio.uchile.cl en el buscador de nuestros artículos de prensa, con palabras clave como FAO, frutas, etcétera, y me encuentro con el artículo de nuestra colega Andrea Bustos del 1 de abril pasado, en donde habla de esta solicitud por parte de académicos del INTA, de este grupo 5 al día, ¿cierto? Esta corporación 5 al día, donde el doctor Bío está como presidente, de adelantar la celebración de este año internacional del 2026, que había sido aprobado inicialmente, al 2021. En ese momento estábamos en la petición, claro, en la espera de si se podría o no confirmar este adelanto, que ya en definitiva a fines de junio se dio el ok.
Exactamente. Bueno, esta, la historia del año internacional viene desde hace varios años, del año 2017, concretamente cuando se aprueba por un decreto de la presidenta Michelle Bachelet el Día Nacional de las Frutas y Verduras en Chile, que es el 18 de octubre. Cuando se aprobó eso, nos dijimos nosotros en la Corporación 5 al Día, que existimos desde el 2004, está presidida por el INTA, pero participan todos los gremios y todos los grupos que tienen que ver con la producción, distribución y consumo, ¿no es cierto?, de fruta y verdura. Dijimos, ¿por qué no hay un año internacional? Cuando ha existido, ¿no es cierto?, el año internacional de las legumbres, el año internacional de la quinoa, el año internacional de la pequeña producción local, una serie de años internacionales, y no estaba el año internacional de fruta y verdura, que es tan importante para la salud de la población, porque se ha demostrado desde hace muchos años que el consumo de fruta y verdura más de 5 porciones al día previene y protege de los cánceres, de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de la obesidad, que son las principales enfermedades que hoy día tenemos. Entonces empezamos las gestiones en el 2017 con el gobierno anterior, y esta gestión prosperó rápidamente porque contactamos a los otros países de América Latina y del mundo que están organizado en torno al tema 5 al día.
Y el dramático ranking.
Y el dramático ranking de la obesidad nuestra, digamos. Entonces, contactamos a estos países a través del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura le mandó carta al ministro de Agricultura de la época, a todos los ministros de Agricultura, y los países se movilizaron. Y hubo una reunión que fue el 8 de marzo del 2018, justo en el cambio de gobierno, fue curioso. Y el ministro, que ya iba saliendo, fue especialmente a esa reunión, que fue en Trinidad y Tobago, en la cual ahí los ministros de Agricultura de América Latina, agrupados en el GRULAC, acordaron tener un año internacional de fruta y verdura. Bueno, ahí se pidió, entonces quedó el 2026. Pero, obviamente, el 2026 falta mucho. Y este es un tema muy urgente porque la obesidad, como usted dice, está aumentando, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y, por lo tanto, el consumo de fruta y verdura viene a ser un elemento protector y que previene la obesidad, muy importante. Por lo tanto, hicimos todas las gestiones durante el nuevo gobierno para acelerar esto. Y eso tuvo una muy buena acogida, y en octubre del año pasado hubo una reunión en la FAO en Roma de los ministros de Agricultura, no ya de América Latina, sino que a nivel mundial. Fue el ministro de Agricultura Antonio Walker de Chile, fuimos nosotros también, y se hizo un seminario especial en que Chile planteó la necesidad de que se adelantara el Año Internacional de Fruta y Verdura, lo que fue extraordinariamente bien acogido por el director de la FAO, José Graciano, un brasilero, muy cercano a Chile además, sí. Y él dijo que evidentemente esto era de una tremenda urgencia y que ¿cómo no lo habíamos hecho antes? ¿Cómo el mundo no lo había hecho antes?
Un tema más en nuestra lista.
¿Cómo no lo habíamos hecho antes? Entonces se hizo una excepción.
Perfecto.
Que fue, los años son cada dos años, 20, 22, 24 y 26. Y a nosotros nos colocaron en forma excepcional como Año Internacional de Fruta y Verdura, promovida por Chile, ¿no es cierto?, el año 2021. Perfecto. Esto fue bien acogido por todos los países, menos la Unión Europea. La Unión Europea dijo... No podemos saltarnos las normas y las reglas.
La estructura.
La estructura. Y la Unión Europea no le gustó. Alemania no le gustó. Pero Italia nos apoyó. El ministro de Agricultura de Italia estuvo muy de acuerdo. El gobierno de Italia apoyó esto porque a ellos les interesa mucho también el fruto y verdura. Ellos tienen un muy buen consumo de fruto y verdura. Italia consume 500 gramos diarios. Nosotros consumimos 178. 200 a lo más en América Latina, ellos claro. consumen más de 500. Y realmente la dieta en Italia es una dieta balanceada y que incorpora las frutas y verduras. Entonces el gobierno italiano apoyó y faltaba una última reunión antes del Consejo General de las Naciones Unidas. Y esta última reunión fue ahora recién en junio, hace pocos días atrás. Y acudió el subsecretario de Agricultura de Chile, y él planteó, el tema, fue aprobado en forma unánime, con reparos de la Unión Europea de nuevo, pero unánime, de que había que ser un año internacional, el año 2021, especial para, extraordinario, para atender esta necesidad urgente a nivel mundial, por dos razones. Una, la salud. Obviamente las frutas y verduras tienen antioxidantes, tienen vitaminas, tienen una fibra y tienen una serie de componentes que previenen las enfermedades, y eso está absolutamente demostrado. Y el consumo a nivel mundial es bajo. En general es muy bajo, es aproximadamente menos de la mitad de lo que debería consumirse. Pero por otro lado, hoy día a nivel mundial hay un tema que no es menor, que es la sustentabilidad del planeta.
O sea,
y en ese sentido
se vincula
directamente con el medio ambiente.
Demanda de agua.
Todo el tema de la producción ganadera para el consumo de carne, toda la producción avícola, toda la producción de cerdo, ¿no es cierto?, que tiene un tremendo consumo de CO2, tiene un daño tremendo al medio ambiente. Para tener ganado hay que tener praderas, las praderas destruyen los bosques, ¿no es cierto?
Claro, se van acumulando
y entonces hay un tema medioambiental que está muy, muy presente, y que eso hace que este tema adquiera mucho mayor relevancia, porque ¿qué es lo que habría que consumir en vez de carnes de todo tipo, ¿no es cierto? Verduras, más verduras y fruta. No se trata de no consumir carne, sino que rebajar,
disminuir
el consumo de carne, que está aumentando en el mundo, porque se han incorporado mercados muy grandes. Se incorporó el mercado de China completo, más de 1.300 millones de habitantes, el de India, 1.000 y tantos, que antes no consumían carne, 1.000 millones de personas, que hoy día están empezando a consumir. Entonces, si viene una demanda importante a nivel mundial de carnes, que es lo que pasa cada vez que un país crece económicamente, se desarrolla, aumenta el consumo de carne, evidentemente eso le va a producir un daño al planeta muy grande.
Doctor Bio, y estaba leyendo acá, bueno, a propósito de esta conferencia en su versión 41 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, usted lo mencionaba, estuvo presente el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alfonso Vargas.
Exactamente.
Destacando esta decisión. Y en el fondo en su intervención ya deja claro lo que hablábamos también fuera de micrófono, de los desafíos que se vienen ante esta decisión. Bueno, él habla de oportunidad, de crear conciencia, de que las autoridades se tomen esto como prioridad para generar las políticas públicas respectivas. ¿Cómo estamos para eso?
Ah, qué buena pregunta, porque lo primero que hay que hacer es programar el año 2021. Ya tenemos programado para el año 2020, en junio, una reunión de expertos internacionales, que para el tema de fruta y verdura no se hace desde el año 2003, que se hizo en Kobe, Japón. El año próximo, ¿no es cierto?, se va a hacer en Chile una reunión de expertos a nivel mundial para ponernos de acuerdo en cuáles son las bases científicas que respaldan la promoción del consumo de fruta y verdura a nivel mundial. Y además de eso, tener mensajes muy claros para la población, porque hoy día no tenemos claros los mensajes. Tenemos el mensaje, por ejemplo, fruta y verdura tienen antioxidantes y por lo tanto son buenos para la salud, pero no tenemos el mensaje exacto, consumir, por ejemplo.
¿El dato de cuánto al día?
Cítricos, naranjas, limones, qué sé yo. Beneficia a la salud porque tiene vitamina C, tiene tales antioxidantes y que eso tiene un efecto directo, ¿no es cierto?, para prevenir enfermedades tales como, eso no está. Hoy día no se puede incluso vender una fruta que diga contiene vitamina C porque habría que mandar esa fruta a analizar cada vez que se va a vender de si tiene o no tiene la vitamina C. Entonces, para hacer el rotulado. Entonces lo que hoy día se está viendo es tener mensajes que permitan decir... Los cítricos, las manzanas, etcétera, tienen antioxidantes y por lo tanto esos antioxidantes tienen tales efectos en la salud. Uh-huh. Y eso es fundamental para poder promoverlo a nivel mundial el año 2021. Entonces esa reunión la estamos preparando, se haría en junio de este año, del próximo año en Chile, con los mejores expertos internacionales en los temas. De ahí sacaríamos ya los mensajes que antes del año 2021 se empezarían a difundir en cada uno de los países. Lo otro es que el próximo año es el Congreso Mundial de Frutas y Verduras que se hace todos los años y que se va a hacer en Madrid, ¿no? Y el tema central va a ser precisamente el año internacional. Y en ese congreso, en que asisten más de 50 países de todo el mundo, ¿no es cierto?, que están trabajando los temas de promoción de fruta y verdura, se van a difundir los temas ya de la reunión de expertos anterior, se van a acordar las acciones concretas para el año 2021 en todos los países del mundo.
Perfecto. Y bueno, aquí las cifras son, lo decíamos, bien dramáticas, estrategias y mensajes que tienen que ir ahí directo a un asunto que no logramos superar. O sea, se habla de que el 15% de la población chilena, solo el 15% de la población chilena consume esta cantidad que es de 5 porciones de frutas y verduras al día. Y también lo comentaba recién y lo revisaba en el artículo de nuestra colega Andrea Bustos, que además dentro de las cantidades que se consumen son de poca variedad. Ahí hay desconocimiento de poder abrirnos un poco, ¿no es cierto?, a las distintas opciones que tenemos cuando hablamos de hortalizas, cuando hablamos de frutas. ¿Cómo va el mensaje también a la población estudiantil con esto? ¿Cómo ve ahí pensando en el futuro, mediano, largo plazo?
De nuevo agradezco mucho su planteamiento porque lo fundamental...
No nos pusimos de acuerdo en las preguntas.
No, lo fundamental aquí surge, es claro. El tema de la educación y especialmente la educación en los niños, en las escuelas. Y ahí, desgraciadamente, no tenemos el apoyo del Ministerio de Educación ni tampoco de la JUNAEF. Fíjense lo siguiente, nosotros hace muchos años, y ustedes me deben haber escuchado en estos mismos programas, que estamos diciendo que mientras no se incorpore el tema de educación en alimentación saludable, en toda la educación prebásica, básica, media y universitaria, no sacamos nada con hablar de alimentación en el país, porque no existe el concepto de educación en alimentación saludable. Nunca el Ministerio de Educación ha querido incorporar los temas de alimentación saludable ni en las actividades extracurriculares ni en el currículo. Nosotros acabamos de presentar un proyecto importante a la JUNAEF sobre este tema de cómo incorporar la educación en alimentación saludable, especialmente el consumo de fruta y verdura en la educación del Ministerio de Educación. Y lo teníamos listo, el proyecto se había tramitado desde septiembre hasta marzo de este año. Pasó jurídica, pasó todo. Yo lo firmé en enero. Pasó a la JUNAEF y el director de la JUNAEF no lo quiso firmar. Y no se aprobó. Dijo que no era prioridad para ellos y que ellos no tenían por qué meterse en los temas de educación en alimentación saludable en la escuela.
Cuando estamos en momentos en que se
entonces es una cosa trabajo en red increíble, ¿no? Que en las escuelas hoy día en Chile, fuera del tema de los kioscos y del etiquetado,
y la ley del etiquetado
que se está aplicando, o sea, ¿no? Parcialmente, pero se está aplicando, no hay educación. Fíjese que la JUNAEV entrega más de 2 millones de raciones al día. y no se educa a los niños en qué es lo que es la alimentación saludable, ni cómo se debe comer, ni en los tiempos de comida en el día. Claro. Que ustedes me han oído mencionar el tema de la ONCE, que es fatal, porque ¿por qué no se consumen las 5 porciones en Chile? Porque debería consumirse una porción al desayuno. Y resulta que en Chile el desayuno prácticamente no existe. O sea, es algo rápido que se toma o saliendo de la casa, claro, o en el trayecto, claro, o al llegar, o no se toma. Claro. El almuerzo está bien, y en el almuerzo a veces hay una ensalada y una fruta de postre, y eso es lo que consumimos en Chile. Pero en la tarde, cuando se llega a la casa, que es la hora de comida, en que debería haber un plato de comida saludable, debería haber una ensalada,
sobre
una
fruta
de postre.
Sobre todo antes de dormir, cuando ya uno se prepara.
Exacto, comer liviano, ¿no es claro. cierto?, pero saludable. No, es todo lo contrario. Se llega a comer pan. En
a la 11 comida.
Que ojalá 11 comida, o sea, es 11, porque
claro,
es puro pan.
O sea, uno le llama la 11 comida, pero el sándwich, con su pastelito.
Y claro. Fuera del pan, con los agregados, lo que uno le agrega son, sí. ¿no es cierto?, los pasteles, los... brazos de reina, un pedacito de torta que quedó el cumpleaños del domingo anterior, etcétera, etcétera. Entonces, no hay consumo de fruta y verdura en la noche. No hay consumo de fruta y verdura en la mañana al desayuno. En el almuerzo, a veces. Entonces, en Chile no está incorporado el tema. Fíjese que nosotros en la escuela hemos trabajado muchos años y es curioso porque lo primero que uno hace con los niños es preguntarles qué frutas y verduras conocen. Claro. Bueno, en verduras... conocen tres: tomate, lechuga y zanahoria. Claro. No, nada más.
Y tenemos tanta variedad.
Y en fruta conocen a veces, ¿no es cierto?, el plátano, la manzana, el melón y la sandía. Y de ahí no salen. Fíjese ya que nosotros en los cursos, en la zona de Cerro Navia, que estuvimos trabajando, cuando hicimos la primera evaluación, había niños que nunca habían visto un plátano.
Qué locura.
En este país que el plátano es la principal fruta que se consume, digamos. Es importada, digamos, pero es la principal fruta que se consume. Y no lo conocían. O sea, hay un desconocimiento, ¿no?, de los niños. ¿Para qué hablar de la... De todo lo que es la alimentación saludable en su conjunto? Por ejemplo, el desconocimiento de los lácteos, ¿no?, con su efecto positivo en el crecimiento y en la parte ósea, tampoco está en la escuela. Entonces, es fundamental educar, ¿no?, desde la prebásica hasta la educación universitaria en la alimentación saludable. ¿Por qué? Porque hoy día la alimentación está relacionada con la mayor parte de las enfermedades que padecemos. El cáncer, por ejemplo. En el cáncer se sabía que el tabaco era el gran productor de cáncer, ¿no? Bueno, hoy día, ¿no?, acaba de salir un informe del Cancer Research del United Kingdom, del Reino Unido, Inglaterra, en que muestra que los cánceres que se producen en Inglaterra ya no se deben al tabaco, sino que se deben a la mala alimentación y a la obesidad. O sea, hoy día el tabaco dejó de ser el primer causante de cáncer en el mundo, superado muy por encima por el tema de la dieta inadecuada y de la obesidad.
Y además, entonces, empiezan
en edades muy tempranas. Hoy día se ha ido adelantando todo. En el tema de la obesidad, ya tenemos en los niños de pre-kinder, in-kinder y primero básico, un 8% de niños con obesidad severa, con obesidad lo que se llama mórbida, más de 3 desviaciones estándar de la mediana. Eso no se había visto nunca. O sea, niños de 4, 5 y 6 años que tengan una obesidad mórbida es algo pero extraordinariamente grave, porque esos niños ya van a tener
una carga
de enfermedad muy, muy temprana, hipertensión arterial, van a tener diabetes tipo 2. La diabetes del adulto la estamos viendo en niños de 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Si no educamos desde el sector educación, ¿desde dónde educamos? Claro. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que trabajar en los lugares de donde la gente está todo el día, que son establecimientos educacionales y lugares de trabajo.
Claro, en el caso de los adultos.
Pero en los lugares de trabajo tampoco hay conciencia del tema de la alimentación. Fíjese usted que Chile tiene uno de los mejores programas del mundo en prevención de riesgo de accidente. Y tiene una ley estupenda. Tiene las mutuales de seguridad que obligan a la empresa a contratar un prevencionista por cada empresa. Claro. Y hoy día los accidentes del trabajo han disminuido a niveles mínimos. Y si hay accidentes del trabajo, la empresa es multada. Bueno, eso
¿qué
mismo
pasa con esta otra prevención?
Eso mismo debería hacerse en el tema del problema de alimentación, actividad física y prevención de enfermedades crónicas. Nosotros hicimos un trabajo hace algunos años en prevenir, en este prevención desde la alimentación en los lugares de trabajo, y al final yo me reuní con varios gerentes de empresas grandes del país, de empresas constructoras, y les pregunté: ¿usted cuántos accidentes del trabajo ha tenido en los últimos 3 años en su empresa? De 5.000 personas, uno. ¿Cuántas personas se le han muerto de infarto en el trabajo? 4 o 5. No sé el número, pero más de 4 o 5. ¿Cuántos se han muerto de accidente vascular cerebral? Lo mismo. Bueno, ¿y qué hacen ustedes en eso? Nada. ¿Y por qué? Porque no hay una ley que nos obligue a hacerlo.
Claro.
Entonces, estamos al revés del cuento, ¿no? Estamos haciendo cosas que ya están superadas, ¿no? Y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es trabajar en estos temas.
10 de la mañana, 27 minutos. Agradecemos al investigador del Instituto de Nutrición y Tecnología en Alimentos, INTA, de nuestra Universidad de Chile, doctor Fernando Bío, para comentar esta decisión que confirmó por parte de la FAO adelantar este año internacional. Bueno, quedaron sobre la mesa ahí todos los desafíos para estos par de años que nos quedan para prepararnos efectivamente, y también lo decíamos fuera de micrófono, no cansarnos de seguir repitiendo esta cifra. Esta alerta, porque sin duda uno se empieza a acostumbrar con los números, pero cuando va a la práctica, a lo cotidiano, sobre todo hablamos de niños tan pequeños,
es bien impresionante.
La verdad es que uno piensa en la proyección y dice, no, hay que ponerse las pilas ahora.
Ahora, en lo del año, como le decía, tenemos programado la reunión de expertos para tener mensajes claros, precisos, que podamos, tenemos el próximo año también el Consejo Mundial en octubre en España, y de ahí van a salir todas las acciones que se tienen que hacer en los países durante todo el año 2021. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir esta mañana a Semáforo, y nosotros hacemos una pausa en el programa de hoy, y a la vuelta, a propósito de infancia y de otra necesidad para entregarles a nuestra familia, vamos a comentar de cultura para infancia en el Festival Familiar FanFest en su versión número 12, que comienza este domingo con varias actividades gratuitas ahí en la Plaza del GAM, próximo domingo 14 de julio. No se separen y ya regresamos para conversar de esa invitación.
El escenario de Corp Artes recibe nuevamente a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un maravilloso concierto con la genialidad de dos grandes compositores, Mahler y Tchaikovsky. Además, el cantante uruguayo Alfonso Mujica y la batuta del maestro venezolano Rodolfo Zaglimbeni. Sábado 13 de julio a las 19:40 horas en Rosario Norte 660 Las Condes. Entradas en Boletería del Teatro Universidad de Chile y Sistema Ticket Plus. Más información en www.sinfonicanacional.cl. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos. El actual escenario mundial evidencia profundas asimetrías en el desarrollo económico y social de los países. Para dar respuesta a esta situación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales e instituciones públicas destinan numerosos recursos en el ámbito de la cooperación internacional. En este contexto, el nuevo Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile es una invitación al estudio de los diversos fenómenos que inciden en los procesos de desarrollo y de los instrumentos que la sociedad tiene a su disposición para promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global. Más información en iei.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Ahí estábamos escuchando un audio al regreso de esta segunda mitad del programa Semáforo y escuchábamos a Fernanda Carrasco, quien es actriz, compositora, cantante e integrante de Teatro de Ocasión, que durante estos días está en sus últimas funciones de Lucila Luces de Gabriela en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ¿Nos acompaña, Fernanda?
Aquí estoy.
A esta hora.
En cuerpo presente.
En estudio. ¿Cómo estás, Fernanda?
Muy bien, muy contenta de estar compartiendo con usted y de estar haciendo esta obra que nos gusta mucho.
Hemos estado difundiendo acá en la radio lo que pasa con esta obra Lucila, Luces de Gabriela, pero queremos aprovechar también esta semana, Fernanda, bueno, de dar cuenta de las funciones que quedan en el GAM, ¿cierto? Sábado
sí.
y domingo durante
sí.
la tarde, pero además esta inauguración de FamFest.
Exactamente.
El Festival Familiar.
Sí, justamente.
¿Por dónde partimos?
Todo al mismo tiempo. Es nuestro último fin de semana de funciones.
Gracias.
En el GAM, el sábado 3 y domingo 14, uh-huh. y tenemos doble función, ambos días, sábado uh-huh. a las 12 y a las 5, y el domingo, como tú bien decías, se inaugura FanFest justamente uh-huh. con Lucila a las 12 en el GAM. La convocatoria es más uh-huh. temprano, es desde las 11 justamente porque van a haber actividades en la Plaza Central.
Así
y
es.
Luego todos los que estén participando de esta inauguración pasan a la sala A1 a ver nuestro espectáculo.
Y van a estar que... ahí desde las 11
sí.
con entrada liberada.
Exacto.
En este Festival Internacional de Teatro Familiar organizado por Centro Mori y que parte el 14 y termina el 28 de julio. Así que también varios días ahí de actividades para disfrutar con la familia en medio de estas
sí.
vacaciones de invierno. Pero, Fernanda, aprovechemos de mencionar y para seguir entusiasmando a nuestros auditores de estas obras y funciones que quedan, pero además de participar y llevar a los niños el fin de semana. Este trabajo que están realizando con Teatro de Ocasión y específicamente estas facetas que ustedes rescataron de Gabriela.
Sí, más bien nosotros nosotros nos rescatamos con la Gabriela. Y la verdad que sí, ha sido un desafío muy hermoso, nos hemos zambullido en ella, sobre todo en su ser humano, en el viaje de sus pies y de su corazón. Y ha sido muy alucinante, hemos tenido funciones para colegio, los padres, las madres, todos quedan con una emoción muy particular, porque no la abordamos desde lo que te puede decir Wikipedia de la Gabriela Mistral, no es una obra pedagógica, ni que tampoco te hable como de las fechas y de las cosas que ya todos sabemos, ¿no? Claro. Del premio Nobel, que ni siquiera se nombra, de hecho. Uh-huh. Entonces, es un vínculo mucho más emotivo, es poesía que nace de su poesía, no es otra cosa que eso. Entonces, ha sido muy emocionante abordarla. Ha gustado mucho el trabajo, uh-huh. Genera un vínculo nuevo entre los niños y las niñas y ella, y lo que busca es generar dudas, preguntas, inquietud, que los niños salgan a buscarla, a husmear, a saber más cosas. El otro día que tuvimos esta función para escolares de un colegio de Maipú, una niñita se puso a declamar su poesía después de la función. Ocurren cosas muy bonitas porque está muy viva y se va desarrollando con el público, además, uh-huh. que es muy bonito.
Bueno, y en esta obra te acompaña César Espinosa y no es cierto, con la dirección de Tita Iacobelli, premiada también como mejor actriz, sí. 2018, así que este trabajo bien interesante que ha estado ahí en julio en el GAM,
que es una coproducción,
el 23 de junio, sí, así que llevamos ya algunas semanitas, así que aprovechar a los que quedaron ahí pendientes este fin de semana, anótense en el GAM. Y Fernanda, ¿cómo también rescatar y han tenido la recepción del público a propósito de la puesta en escena? Uh-huh. ¿No es cierto? Música, canto, cajas que se abren unas entre otras.
Bueno, ese es el concepto que nosotros planteamos en el fondo, que Gabriela es una caja de sorpresa y que es infinita, entonces que cada uno puede descubrir la suya. El público agradece mucho, primero lo estético, que no es algo infantilizado, que por supuesto nosotros siempre hemos trabajado con una estética bien distinta, muy particular. La música en vivo también es un sello de nosotros desde siempre. Nuestros cuatro espectáculos son con música en vivo y eso es un viaje que uno hace con las personas. Entonces la música siempre es una guía, la voz es siempre una guía, un magnetismo que ocurre que es muy especial y que el público siempre agradece y lo disfruta mucho también. La abstracción de Gabriela, estas cajas, lo conceptual que puede tener la obra también es algo que gusta mucho porque sorprende. Mucha gente, incluso nuestros amigos, nos dicen, o sea, uno viene a ver qué van a hacer ustedes con ella, porque es un desafío y es un gran desafío, entonces es bonito ir viendo lo que pasa con el público. Y además estamos con precios populares, hay que decirlo. Uh-huh. Esto es una coproducción con el GAM, estamos en una sala grande y hemos decidido con ellos que esté al alcance, o sea, niños y niñas a 2.000, uh-huh. adultos de tercera edad a 3.000, exacto. y los adultos a 4.000, entonces está súper barato también, mucho más barato que los precios que el GAM tiene habitualmente, uh-huh. así que la invitación es a ir en familia, es ir en patota con niños de 0 a 99, digamos, está pensada para más de 3 años, sobre todo porque la sala es grande, uh-huh. pero han ido familias, pero de todas las edades. Entonces ha sido muy lindo, muy bonito.
¿Y cómo ven ahí que ustedes forman parte de la inauguración a propósito de este festival familiar? Uh-huh. Y además la orientación que ustedes han tenido como compañía del teatro de infancia.
Claro que sí.
Como actores importantes dentro de la familia y el momento de decidir actividades.
Exactamente. Bueno, estamos muy contentos de inaugurar FanFest. Es un festival al que le tenemos mucho cariño y al que siempre apoyamos porque tiene una trayectoria, traen gente de muchos lugares y siempre hay que agradecer los espacios que se da para ir subiendo el nivel y la visión que se tiene del teatro para la infancia, que antes llamado infantil, que nosotros siempre nos hemos dedicado a erradicar ese concepto, que somos adultos, hacemos cosas de adultos, no hacemos cosas infantiles, trabajamos para la infancia con el respeto y el nivel que se merece.
Fernanda, vamos a hacer una pausa en esta conversación, viendo lo que viene para el fin de semana y en el GAM, pero solamente como adelanto, porque ustedes al día siguiente, a horas de estas funciones dobles, van a partir de gira a Asia, en un recorrido que anteriormente también han tomado ese rumbo. Ajá.
Y que en ese recorrido, bueno, van a formar parte también sus primeras obras como compañía. Hablamos de Una Mañanita Partí, también del Viaje Redondo, ¿no? Exacto. ¿Es cierto? Y parte de lo que fue ese trabajo tiene que ver con esta aventura musical en donde ustedes publicaron Canciones de Ocasión.
Eso es.
¿No es cierto?
Sí.
El 2016. Sí. Que incluso también obtuvo el premio Pulsar en la categoría Música Infantil el 2017. Bueno, ahí está el concepto infantil.
Pero se lo cambiaron, ¿eh? Apenas sí. Nosotros nos ganamos el Pulsar, mira. Yo hablé con la gente de la SCD y les expliqué. Y ahora se llama Mejor Disco de Música para la Infancia. Ah, desde que nosotros lo ganamos, ellos hicieron el cambio. No, maravilloso.
Genial.
Sí, mira, son conceptos que están anquilosados, pero no es que la gente lo diga de mala intención, pero es bueno ir cambiándolos siempre. Ahí se construye.
Así que tenemos ahí el disco de Canciones de Ocasión y vamos a escuchar Primavera, a ver si tú nos puedes hacer también una introducción de ese
tema. Pero claro, la primavera que estamos todos esperando y también, como nosotros nos vamos de gira todo este tiempo, volvemos en la primavera, así que primavera y sus primores, a gozar.
Tierra y suelo van renaciendo, los colores apareciendo, todo canta, todo sonríe, todo renace, todo revive. Flores, frutos, semillas y amores. Tierra y suelo van renaciendo, los colores apareciendo, todo canta, todo sonríe, todo renace, todo revive. Flores, frutos, amores. Primavera y sus primores. Primavera y sus primores.
Ya nos vamos, vamos, en un buque navegando.
Ya nos vamos, vamos,
por los de papel.
Ya nos vamos, vamos
a descubrir y conocer.
Ya nos vamos, vamos
a ver la tierra florecer.
Ya nos vamos, vamos
en nuestro viaje redondo.
Ya nos vamos, vamos
y nos veremos otra vez.
¡Au!
Ya
Ahí escuchábamos entonces Primavera, canciones de ocasión, que va a ir ahí en la maletita
en siempre.
En esta gira ASE que comentábamos, Fernanda Carrasco, integrante de Teatro de Ocasión. Cuéntanos más, ¿de qué se trata este nuevo viaje? ¿Con qué ilusiones se van? ¿Con qué sensaciones?
Mira, va a ser la gira más larga que hemos realizado. Igual ya es como la quinta o sexta vez que vamos a China, pero primera vez que vamos a Taiwán, por ejemplo. Nunca hemos ido a Taiwán. Y es bonito porque vamos a Taiwán y luego vamos a Japón, a un festival muy grande y muy hermoso que se llama Rica Rica Festa, que estuvimos hace 2 años atrás. Estuvimos con una mañanita para ti y ahora nos invitan con una mañanita para ti nuevamente y con el viaje redondo. Así que es una experiencia bonita. Vamos a Okinawa, que es un lugar maravilloso también de Japón. Japón siempre impacta por su respeto, por el nivel técnico, por la cercanía, los técnicos, toda la infraestructura. Todo ese universo es muy alucinante. Entonces uno sabe que todo lo que pidió va a estar ahí, que hay, no sé, 10 técnicos que se presentan con tanta ceremonia, que están a tu disposición, encuentras papelitos traducidos al español. Tienen un nivel de detalle muy hermoso, muy hermoso.
Más cómodo, porque una cultura como
totalmente distinta, claro. Y China ya hemos ido hartas veces, así que cada vez uno va comprendiendo un poquito más de la idiosincrasia. Somos radicalmente distintos, es muy difícil leer, ¿no? Porque si uno está, le pasa algo, uno incluso visualmente, facialmente, uno puede decodificar, pero allá es otro mundo. Entonces uno va aprendiendo más o menos a comprender, y las obras tienen una muy, muy buena recepción, y eso es fantástico porque uno siente que lo que está haciendo es universal y que llega, que emociona, que gusta, que da gusto para ellos también, y es muy valorado el trabajo, y eso siempre es importante para uno.
Sí, y tienen este festival Rica Rica, ¿cómo, en qué contexto es? ¿Con otros, qué otros grupos comparten ahí?
Va gente de todas partes del mundo. Nosotros cuando fuimos hace 2 años estuvimos con gente de Lituania, de Alemania, bueno, de muchos lugares de Europa, de Finlandia. Guardamos muy buenas amistades de ese festival. Éramos en ese momento los únicos latinoamericanos, entonces siempre, claro, uno como latinoamericano es más exótico para ellos, así como ellos son exóticos para nosotros, así que eso ya da un foco muy particular, porque la energía de las obras también es muy especial, es distinta, no somos europeos. Entonces la energía, la pasión, el color, la música, uno les lleva también un paisaje que es novedoso para ellos, y muy bonito, muy bonito. Son festivales que además generan mucho vínculo entre las compañías. Todas las noches hay actividades que organizan las delegaciones, la noche canadiense, la noche, no sé, de los daneses, que organizan fiestas. Entonces es un festival que se produce red, porque claro, no siempre ocurre. Hay festivales, sí, que está ahí todo el rato ocupado,
llega y se va.
Claro, llega y te va. No, ese es un lugar que provoca el encuentro.
Fernanda, ¿y cómo ves a la luz de los años también? Porque, bueno, van con una mañanita para ti, también con el viaje redondo, lo comentábamos hace algunos minutos. Uh-huh. Bueno, la primera de 2011, la segunda de 2013. ¿Cómo lo ven también a la luz del paso de los años? ¿Cómo va evolucionando? Mm. ¿Si le han hecho cambios o se mantiene tal
no,
cual?
No, están vivísimas esas obras. La mañanita, claro, ¿sabes? Tiene más de 2.000 funciones, 2.500 funciones en el cuerpo. Y siempre contamos que terminamos una función y es como, oye, ¿te fijaste en esta parte? Sí, le podríamos hacer esto. Las obras no paran de crecer, no paran. La misma Lucila del día del estreno ahora es otra obra, sencillamente. O sea, la gente que fue al estreno tiene que volver a verla porque ya mutó, ya tiene cambios radicales. Imagínate en 9 años que llevamos haciendo la mañanita. Entonces, eso también es la gracia, ¿no? Porque las obras están vivas, uno sigue trabajándolas, cambiando cosas, cambiando telas, cambiando vestuario, teniéndolas como joyitas, que es como se merecen también, pues como si recién las hubiéramos estrenado.
Tú estás desde los inicios del Teatro de Ocasión.
Sí, pues nosotros 2010, somos los fundadores. Sí, el 2009 postulamos al primer proyecto Fondar, que no nos ganamos. Han sido muchos en todos estos años.
Varios de esa,
sí, pero sí, como uno tiene que ser porfiado, nosotros sabíamos que esto estaba pasando en el resto del mundo y aquí no pasaba. Entonces, claro, el Fondar el 2009, esto era como, ¿es broma lo que me estás pidiendo? ¿Pa guagua? ¿Qué es primera infancia? ¿Qué es primera infancia?
¿Cómo ves en esta década? Lo que mismo
bueno,
que tú decías,
una bola de nieve.
De infancia.
Una bola de nieve. Afortunadamente, cada vez más compañías. El mismo año,
¿y
bueno,
los espacios también?
Se han ido abiertos. No. Sí, se han ido abriendo. O sea, nosotros, eso fue el 2009, el 2010 postulamos Iberescena y el 2011 estrenamos La Mañanita. Y ese mismo año estrenó Arangua y Amnia, otras compañías que no nos conocíamos. Entonces se venía gestando esto. Y hay, cada vez hay más gente que está haciendo. El GAM ha sido siempre un aliado. Ellos fueron a ver nuestro estreno en el Centro Cultural de España, así la primera vez que nos presentábamos a público, y ahí nos invitaron a tener la primera temporada en el GAM. Y de ahí hay una larga relación. Después estrenamos en el GAM El Viaje Redondo, hicimos nuestro festival de ocasión ahí, estrenamos TUM como también con el apoyo del GAM, porque esa la financiamos nosotros, digamos, TUM completamente, el GAM nos pasó infraestructura, y ahora La Lucila, que es nuestra coproducción con ellos, entonces los nombro porque justamente hemos vivido un proceso de 10 años juntos. El GAM el próximo año cumple 10 años y nosotros también, entonces bonito, bonito, se ha abierto muchos lugares, las compañías también están saliendo, no solamente nosotros. Las artes escénicas chilenas tienen un espacio muy importante en el mundo, y el teatro para audiencias jóvenes es súper vanguardista, entonces no es casualidad que estemos viajando para todos lados, digamos, las cosas están ocurriendo, y no solo nosotros, somos muchos más, muchos
tú
más.
Tú me hablabas de esa demanda también de los colegios, por ejemplo, sí. Estás mostrando una foto ahí con un salón repleto.
En llamas, sí.
De lo que significa tener reunido a tantos
sí,
lolos.
Hoy eran 250, niños, como claro. 270 personas, sí, de pre-kinder a tercero básico, con profesores y algunos apoderados, pero alucinante. Claro, siempre tenemos mucha demanda de jardines, de colegio. No siempre se logra porque es difícil de sostener o porque en los lugares no hay una técnica muy adecuada. Y ahora, aprovechando que estamos en temporada en el GAM, hoy hemos repletado la sala. Fue un colegio de Maipú que se llama el Colegio Rubén Darío, que los quedaron pero alucinados. Hasta declamaban poesía después. Claro. Muy bonito, muy bonito.
El público fans ahí quedó entonces en la hora del GAM. Fernanda, para ir cerrando entonces esta conversación, hemos hecho un recorrido de lo que está pasando ahora en el GAM, pero también esta gira a Asia, lo que ha sido un poco el trabajo de la compañía. Pero aprovechemos estos últimos minutos entonces para reiterar esta invitación a Lucila, Luces de Gabriela. Tus sensaciones también con la figura de Gabriela y el reconocimiento que también muchas veces
ha sido esquivo.
No se da, tú lo decías, sí. No se da en la patria, como se dice, sino que en el extranjero. Entonces, queda saber quizás con qué sensaciones te quedas con este trabajo, con la figura de ella e incentivando estos últimos días de función.
Bueno, la Gabriela es la mujer enorme que creció tanto que no cabía más aquí nomás, pues, y tuvo que salir al mundo, y el mundo fue su huerta, la huerta que ella sembró, y nosotros somos los destinados a ir encontrando esas semillas que siguen esparcidas por todo el mundo, y de alucinarnos con esta mujer infinita, alucinante, infinita, con esta caja de sorpresas. Los invitamos y las invitamos a vivir esta experiencia que nace desde la valoración, desde la poesía que ella nos inspira para generar y para crear más poesía. Yo creo que para ella debe ser muy bonito eso, que ella siga generando, que otros sigan creando a partir de la inspiración que ella nos deja. Así que alucinante, felices, los esperaremos en nuestras últimas 4 funciones, sábado 13, domingo 14, a las 12 y a las 5. Así que a repletar la sala A1 del GAM.
Estupendo. Entonces ahí tenemos todos los datos, no se lo pueden perder para este fin de semana, y agradecemos a Fernanda Carrasco, integrante de Teatro de Ocasión, compositora, actriz, cantante, acompañándonos en este semáforo de hoy, hablando un poquito más de Gabriela y de otras cosas.
Muchas gracias por la invitación, nos vemos en el teatro.
Gracias, Fernanda. Chao. Y a nuestros auditores. Cerramos la edición de Semáforo de hoy. Agradecemos la producción de Tania González y en los controles, en esta media hora, a Francisco Veas. Muy buenos días.
Hasta acá el Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.